COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. El dato del paro en el mes de octubre en Pontevedra ha sido el peor de las siete grandes ciudades gallegas. El desempleo subió un 3,9% en la capital de la provincia, es decir, seis veces más que la media gallega, y afecta a 5.118 personas. La hostelería, según datos de la Fundación Amigos de Galicia, ha paralizado las contrataciones vinculadas al sector de forma total al terminarse la temporada estival, la temporada de verano. Soy Pablo Romero, escuchas el mediodía de COPE. Al final de nuestra programación, antes de las 2, hablaremos también con los integrantes del Grupo Bayuca, del Grupo de Catoira. Pero antes, déjame contarte que una de las iniciativas de la Concejalía de Promoción Económica, precisamente para revitalizar las ventas del sector de la hostelería, es Pontevedra Capital Gastro. Esta semana se vive un evento muy especial y el ambiente será palpable esta tarde en una gran carpa instalada en la Plaza de España, con stands de diversos países y tapas de Perú, México, Venezuela o, por ejemplo, también de Japón. Enseguida vamos a hablar con uno de sus protagonistas.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Gran partidazo el que tenemos por delante, porque tenemos una gran semana por delante. Semana de Champions y semana que se ha iniciado con el final de la jornada de Liga. Aquí estamos con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es? Si hay algún miembro del tertulión que crea que sí es penalti.
Eso es una tomadura de pelo. Dejémonos de broma, pitemos como el día 50 y estaremos todos más tranquilos.
Hoy el VAR no entra porque no tiene que entrar o porque el árbitro no le dice que no.
No, porque el árbitro no.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El Festival de Mestizajes Gastronómicos de Pontevedra vive esta mañana el tercero de los coloquios mestizos que se celebran en la Casa das Campas. Rubén González, chef del Cafetín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Con quién compartes este coloquio internacional?
Bueno, pues tengo gusto en este caso de compartirlo con Francesco Gianelli del restaurante Il Piccolo. Bueno, creo que no necesita presentación, ya que na cidade, bueno, leva alrededor de 25 años siendo un pontevedrés máis, y bueno, un orgullo para mí participar no coloquio cun amigo.
¿Le vas algo preparado, algo pensado o vais a ser un brainstorming ahí sin tapuxos?
Totalmente, bueno, xa digamos que esto é improvisación pura, é decir, bueno, non sabemos un pouco, é unha charla, bueno, entendémola entre amigos, entre colegas, haberá un moderador, neste caso Ricardo, que é profesor do Carlos Oroza, onde eu tamén estudiei, entón, bueno, aquí non hai ni trampa nin cartón, por onde a conversa nos leve.
E que che contaron os que participaron anteriormente estes días?
Nada, que é unha experiencia, a verdade, que moi bonita, porque, bueno, en algún caso, como algún marroquí, pois descubres cousas distintas, temas culturais. Ao final, eu sempre penso que a gastronomía e cultura é unha maneira realmente de aunala, a gastronomía, a cultura, elevada, digamos, bueno, un pouco ao público en xeral. Eu penso que Mestizaxes, bueno, pois está ben enfocado e ten largo recorrido, penso.
Parece che que iniciativas como esta de promoción económica deben seguir.
Totalmente. Eu xa dicía outro día, penso que vamos polo bo camiño, no sentido que estamos facendo eventos pola gastronomía, pero dende a gastronomía. É dicir, bueno, pois, asociacións están incluídas, cociñeiros están incluídos, a cidade está incluída. É dicir, bueno, pois, digamos que por para a cidade, contando coa xente da cidade, en este caso, pois, profesionais do sector, para que, ao final, porque sempre, digamos que podemos ter algo que dicir de forma organizativa para mellorar un pouco o asunto ou a proxección que haxa. Entón, bueno, penso que son os pasos adecuados. Agora, bueno, son os primeiros pasos o primeiro ano. Bueno, esperemos que, bueno, sempre coa ilusión de que cada ano sea máis e mellor.
E destamén compartir un show cooking, non?
Sí, imos facer un show cooking. Digamos, eu vou tocar un pouco a base galega, porque, bueno, é Galicia para o mundo, por decirlo así, bueno, un pouco tamén coa liña de cociña un pouco distinta que levamos, produto galego, pero, bueno, a cociña máis actual. E Francesco vai facer un pouco, digamos, uns platos italianos para amosar, bueno, é unha cociña moi reconocida, e como digo, o restaurante del Indamais en Pontevedra, pero bueno, por facer ese xogo, digamos, de Galicia e Italia.
Seguramente unha das apostas máis fiables, non? Porque tanto producto galego como producto italiano sabemos ben o que representan aquí tamén en Galicia.
Sí, digamos, a ver, a cociña italiana foi a primeira que se introduxo, digamos, en Europa dunha forma fiable. Bueno, unha cociña rica para todos os públicos, funciona. É dicir, ahora, bueno, pues están introduciéndose outro tipo de cociñas que espero que, bueno, que teñan a aceptación que tivo no seu día a italiana, pues como poden ser a peruana, a japonesa ou asiática, xa leva anos, pero bueno, según matices, pues Tailandia, China, Japón, bueno, eu penso que bueno, como te decía, a gastronomía prácticamente infinita, canto máis rasco, máis contadoume de que necesito saber máis, que necesito entender máis, estudar máis ou mirar máis. Entón, bueno, é aproveitar un pouco esa riqueza e ao final mestizaxe eso que abarca ese, bueno, pues ese intercambio de producto de aquí, como poden tratar eles, ¿no? Como podemos aprender as técnicas da lá para adaptarla pues, a un mexilón noso con xepe galega, bueno, pois pues, é un pouco, xa digo, creo que un intercambio de culturas moi interesante, elevado ao público.
Todo o contrario a un carácter competitivo, non? O final mestizaxes representa tamén esas sinerxias que se poden levar a cabo.
Correcto, que eu penso, digamos, a ver, nun concurso pode ser unha liña competitiva ou digamos, pero é uno día a día na parte da empresa, sempre eu creo que as novas xeracións, as xeracións que están un pouco formadas, aí maiores tamén que así o entenden, que a competencia é boa, é dicir, non somos rivais, é dicir, ao final cada un ten que defender a súa proposta, a súa cociña, o seu establecemento, pero isto é mesmo cando hai varios nunha rúa e todos son vos, mellor estar nesa rúa porque ao final é unha boa zona e aproveitas esa relación cos compañeiros, é dicir, eu penso que todo esto como a creación de bandas de cociña Pontevedra, donde, bueno, pues está parte, o pues estamos parte da representación da cidade, penso que é moi positivo sempre e que xuntos somos máis fortes.
Xa estás pensando no Ponte Tapas?
Bueno, realmente sei que vai a velo, como non hai datas todavía, estou un pouco ascensas de que digan datas para ver un pouco que productos usamos, e logo, bueno, nos partimos, decidimos que producto usar, e logo damos unha volta á elaboración.
Algo seguro que xa estás argallando, pero que productos bueno, hoxe vas ter nese show cooking? Adiántanos iso, polo menos.
Eu vou facer unhas volandeiras, vale? Uh-huh. Cun aliño de pementos de padrón, encurtidos e un aire de mango, por darlle unha voltiña. E logo vou facer unha empanada de mexilón, pero líquida. Uf, é dicir, de maíz, pero facemos unha espuma con maíz, e podemos ir un crocante, bueno, dándolle a cociña de sempre, bueno, dándolle unha volta, actualizando un pouco.
Qué rico, estas horas do mediodía que xa apetece comer un pouquiño. Vaste pasar tamén pola tarde, Rubén, por esa carpa cos stands de outros establecementos.
Nos no cafetín temos un posto porque quedou a última hora, sí, quedou a última hora un posto baleiro. Nos facemos moita cociña fusión, non facemos en sí un único tipo de cociña. Tocamos Perú na carta, tocamos China, tocamos Xapón, con según México, con según que elaboración. Pero sí que é certo que tivemos a oportunidade de participar nun posto, vamos a participar con China, porque aí sí que tiñamos que definir, digamos, o país que íamos representar, e bueno, penso que vamos a hacer moi ben como o resto de compañeros, animo a todo o mundo, porque, xa digo, penso que é unha oportunidade para xente que, de diario, non se anima, porque pode ter dúbidas, se lle vai gustar a proposta ou non, arrimarse e probar, pois, digamos, un plato marroquí, un plato brasileiro, un plato peruano, un plato chinés, digamos, con total garantía de que un custe relativamente pequeno e que unha tapiña. Entón, a partir de aí, penso que Pontevedra pode descubrir moitos máis establecementos e moitos máis sabores.
Sí, seguramente non reservas para cear un venres ou un sábado nun restaurante que non coñeces, nunha cociña que descoñeces, pero sí que podes, pois, pasarte pola Praza de España a tomar unha tapilla ou varias. Pois, Rubén González, chef del Cafetín, deixoche aí nese coloquio. Perfecto. Moitas gracias por atendernos.
Moitas gracias a vos. Gracias. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de empleo en este inicio de mediodía en COPE más Pontevedra y también de este evento gastronómico de mestizaxes con la colaboración de varios restaurantes, de varios locales de hostelería de la ciudad. Y también te contamos que la apertura de Eroski el jueves día 25 con nuevos negocios en el complejo industrial tendrá lugar el día 25 en el centro de Abarca. Continuamos escuchando en COPE más. Ese centro de Abarca acogerá también una peluquería, una tienda de decoración y un gimnasio, negocios y empleo que buena falta hace tras conocerse ayer el aumento del paro en un 3,9% en este mes de octubre en Pontevedra capital. En los próximos minutos vamos a hablar también de la atención de personas con Alzheimer y otras demencias. También hablaremos de parques eólicos desde la comarca de Omorrazo y del regreso a casa del grupo de Catoira Baiuca tras haberse quedado retenidos en Sudán por el golpe de estado que se decretó la semana pasada. Todo esto y mucho más comenzando con el avance informativo de la 1:30 que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy en Pontevedra, Silvia Vieito, también se habla de transporte. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Sí, de transporte público, de las dos nuevas líneas de autobús que atienden a la ciudad de Pontevedra, al casco urbano, y en concreto las dos de ellas pasan por el barrio de Monteporreiro. Hoy el concejal de movilidad, Demetrio Gómez, ha visitado una parada de autobús en la avenida de Vigo y la parada provisional de la rotonda de la estación de autobuses, en las que se han instalado carteles con los horarios solo de estas dos líneas, que del resto de autobuses que pasan por la ciudad hacia Marín o hacia Ogrove, de esos la verdad es que no hay información.
A las 2:20 te damos los detalles.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Hace prácticamente una hora, llovía aquí en la capital de la provincia, en Pontevedra. Vamos a conocer si puede llover también por la tarde y para ello contactamos con Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
¿Agárdase alguna precipitación máis?
Pues non a podemos descartar, porque hoxe, a pesar de que sí, temos un día de algo máis estabilidade, seguimos, sobre todo na metade norte, con ese fluxo de ventos do norte, achegando bandas de nubes que son activas, deixan algún chubasco, e algún deses chubascos pode escapar a metade sur, como correu fai, durante esta mañá, e tamén pode ocurrir durante a tarde. Eso sí, a probabilidade de chuvia seguirá a baixa a medida que se vai chegando a Galicia o anticiclón. Este anticiclón xerá ese vento do norte que arrastra aire frío, e deixa, ainda así, a pesar da estabilidade que teremos, temperaturas baixas, as máximas, tanto hoxe como mañá, quedarán en 16 graus. Mañá será un día máis soleado, con baixa probabilidade de chuvia xa durante toda a xornada.
Brilla o sol a esta hora na capital das Rías Baixas. Agardemos que continúe así. Moitas gracias, Carlos Otero, de Meteo Galicia.
Gracias a vos, moi bo día.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
AFAPO, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de la provincia de Pontevedra, se encuentra inmersa en sus talleres y actividades para el envejecimiento activo de la población. Los usuarios de la Unidad de Estimulación Terapéutica de la finca de Briz han recibido en este comienzo del mes de noviembre la visita de la alcaldesa de Marín, de María Ramallo. El presidente de AFAPO ha estado también con los representantes municipales. Hablamos con él, José Manuel Fontenla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo, gracias por llamar.
¿Cuántos usuarios reciben atención ahí en la finca de Briz?
En la finca de Briz tenemos una capacidad para 30 usuarios y en este momento están actualmente 24, en dos grupos de 12.
Es decir, ¿quedan plazas libres para esos talleres?
Sí, el taller máximo de ocupación para que se haga efectivo y real serían 15 personas por grupo.
¿Y qué requisitos deben cumplir para poder recibir esa asistencia?
Ninguno. Ningún requisito, simplemente ser mayor de 60 años. Porque eso es un taller para personas sanas, es un taller de prevención, que se llama envejecimiento activo, no es un taller destinado a personas que tengan un tipo de diagnóstico. Este año, en el Día Mundial del Alzheimer, el lema fundamental es la prevención. Es decir, nosotros entendemos, y así está demostrado, que para evitar que la enfermedad sea tan grave como suele pasar normalmente, y lo mejor es hacer una prevención, como ya sabemos que no hay cura, y la prevención consiste fundamentalmente en varios cuestiones. Una de ellas, pues, es hacer unos talleres y ejercicios de memoria, así como ejercicio físico acorde con la edad que tiene cada uno, y tener una vida social que se cumple también al hacer los tipos de talleres. Todos estos talleres van destinados a prevención de la propia enfermedad y del deterioro cognitivo de cualquier causa.
¿Y cómo se planifica? ¿Se hace personalmente el diseño de las actividades y de los ejercicios?
Esos ejercicios se planifican de la siguiente manera. Antes de comenzar, o mientras está comenzando los talleres, se hace una valoración por parte del psicólogo de trabajo social de cada uno de los que van a comenzar el taller. Entonces, pues, la terapeuta que hace los talleres le pone en función de los conocimientos, del estado cultural y de la situación de cada usuario. Y al finalizar el año, digamos, del ejercicio, se vuelva a valorar para ver si la persona se ha tenido algún tipo de deterioro. A veces se detecta personas que ya necesitan ayuda en el sentido de que tienen algún tipo de deterioro. Y es la manera también de darnos una alarma en cuanto a la función de las personas.
Esas son las tareas de control. ¿Y qué capacidades de los usuarios podéis desarrollar y mejorar?
Las capacidades cognitivas son lo más importante, ¿no? Fundamentalmente la capacidad mental, la capacidad del trabajo de memoria, trabajo cognitivo, y sobre todo también, muy importante, la interacción social, que parece que no, pero es muy importante, ¿no? Gente que de esa manera, un grupo de 15, desarrolla una actividad social que a veces carecen de ese tipo de actividad. A su vez, también hacemos, ahora vamos a empezar a hacer algún tipo de excursiones, si se pueden hacer, porque hasta ahora no se hacían por culpa del COVID, ¿no? Esto funcionaba muy bien antes del COVID, ¿no? Pero el COVID era algo que lo hacíamos incluso con un huerto, para que vayan al huerto a trabajar de una forma conjunta, ¿no? Hemos empezado en noviembre, así que en este mes en Marín, porque hasta ahora no se podían habilitar los espacios sociales, ¿no? Uh-huh. En Pontevedra estamos trabajando con ellos desde octubre, y también estamos desde octubre enseguida con la misma terapia. Pero vamos a ir poquito a poco para avanzar en este tipo de actividades, para que las personas que están libres, que están en una situación de que ya no tienen, trabajan, pues tengan una ocupación que le pueda permitir desarrollar sus actividades de capacidades de la mente.
Mencionaba también los centros de Pontevedra y de Silleda. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos usuarios aquí en la capital de la provincia?
Aquí tenemos 20 y en Silleda hay 15.
¿Y están cubiertas las plazas?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Aquí están cubiertas, sí.
Solo faltaría en este caso Marín, que todavía pueden anotarse y apuntar.
Sí, porque
en
Marín tenemos un poco más de capacidad por el local, que es un local del concello. Tenemos que entender que cada vez más vivimos más años. Desde que uno se jubila, deja de tener actividad profesional, pueden pasar 30 años hasta el fallecimiento, y evidentemente no todo el mundo tiene la capacidad de ocuparse de su mente y de su vida, y es una manera muy, muy, muy buena para poder desarrollar la actividad mental y que no nos venga un deterioro, que no tiene por qué ser el Alzheimer, puede ser de tipo caso de deterioro, que es una manera de frenarlo, en una palabra.
Mencionaba usted que antes de la pandemia iban muy, muy bien, que eran cursos muy necesarios, actividades complementarias a su vida diaria. ¿Perciben ahora que los mayores han sufrido las consecuencias de la pandemia más que el resto, o nos sorprenderían, José Manuel?
No, sufrieron muchísimo más que el resto, ¿no?
Claro.
Ya no hablamos de personas que están en condiciones buenas, que no tienen ningún tipo de deterioro.
Claro.
Las personas con deterioro fueron las que más sufrieron, pero con mucha diferencia, porque una de las cuestiones para que la enfermedad no avance son la implementación de las terapias no farmacológicas, ¿no? Y esas terapias nos ayudan a que la persona, la enfermedad no avance de una forma tan rápida como suele pasar cuando no haces ningún tipo de actividad. Eso es casi obligatorio. Entonces, esas personas, un año y pico en casa, muchas ya no llegaron ni en condiciones de poder entrar en el centro, tuvieron que ir a otros recursos.
Ya.
Y las que vinieron, pues vinieron muy deterioradas, totalmente sin ser autónomos, ya no podían comer por su mano, y eso afectó a todo el mundo, evidentemente, pero a las personas con deterioro el triple, muchísimo más.
¿Hay muchas franjas de edad que integran vuestros centros?
Normalmente está situado entre los 65 y 75 años, las personas que vienen a las terapias de prevención.
Uh-huh.
Me preguntas por eso, ¿no?
Sí,
por
correcto.
Prevención.
Sí, por las tareas de prevención.
Entre 65, eso es el 90% de las personas que cumplen claro, son personas que ya ellos propios demandan, ¿qué voy a hacer? Tengo un tipo de actividad, y sobre todo la mayor cantidad son las mujeres, ¿no? El sexo femenino trabaja mucho en ese tipo de terapias porque quieren ocuparse de hacer esas actividades, que es muy bueno, muy bueno. Y aparte, las que vienen allí a nuestros talleres no solamente hacen nuestros talleres, sino que a su vez hacen otros talleres de otras actividades, como calceta, lo que sea, ¿no? Pero natación, en fin, que desarrollan una actividad intensa sin estar trabajando, pero que es lo necesario para poder tener una vejez activa y con calidad de vida.
Tendrán actividades favoritas, como esas excursiones o ese huerto también, ¿no?
Bueno, vamos a intentar poder hacerlo, a ver si las normas nos dejan.
Sería muy buena señal, sí.
Sí, eso sería una buena señal de normalización de la situación. Por eso animamos a todo el mundo que quiera, que tenga libre los días por la mañana, que lo hacemos en tanto aquí con Potero, con Marín, que mientras tengamos hueco, pues podemos acoger a más gente, que eso es algo muy importante para la actividad mental y neuronal de cada uno.
¿Cuánto personal técnico integra FAPO? ¿Cuánto personal está dispuesto para su atención?
La plantilla de FAPO en este momento son 24 personas.
24 personas.
Implementados en Marín con dos centros, en Pontevedra con dos centros y en Silleda con un centro.
¿Y ese centro de Marín de la avenida de Ourense que gestiona FAPO y AFAGA está funcionando?
Sí, eso es un centro de día privado que nos vino a cubrir un hueco muy importante para poder darle recurso a todos los socios que lo demandaran. Cuando venían a nuestra asociación, nosotros abarcamos las fases leves, que son fases donde todavía tiene autonomía el usuario, el enfermo. Y tenemos en Pontevedra los talleres esos cognitivos para personas con demencia en fase leve, que son talleres de 3 horas y que vienen por su propio pie o con acompañados, pero son talleres que no hay comida. Y en Marín también lo tenemos de esa manera. Pero después tenemos el centro de día público. El centro de día público se entra con una plaza que adjudica la Xunta. Es una plaza pública y ahí no pueden entrar nadie. Entonces nos quedaba ese hueco en el medio de personas que necesiten un centro de día para 6, 7, 8 horas y que quieren comer allí y que nosotros no tenemos. Ahora sí que tenemos a adquirir el centro de la avenida Lorense. Con lo cual, abarcamos todos los recursos necesarios que se pueden ofrecer a cualquier familia con esta enfermedad, menos el residencial, evidentemente. El centro de día de Marín, cuando cogimos el centro, tenía 9 usuarios, estamos muy contentos, porque tenemos 17, en 3 meses prácticamente que llevamos de actividad.
Está muy bien.
Y esperamos cerrar con 20 a fin de año. Por eso estamos muy contentos, porque aparte de tener esa actividad, le podemos dar el recurso completo, hasta menos residencial, a cualquier usuario que lo demande.
Pues todos esos recursos, todos esos servicios puestos a disposición por AFAPO para la ciudadanía, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de la provincia de Pontevedra. Hablamos con su presidente, José Manuel Fontenla, como siempre. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por llamar, Carlos.
Y hoy volvemos a hablar de proyectos de parques eólicos que preocupan a los vecinos. ¿Dónde en concreto, Silvia?
Pues en la parroquia de Ardán, en Marín. Vamos a hablar con una de las vecinas que participó en la asamblea de ayer. Sara Montenegro, boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
Falemos dos proxectos eólicos. Primeiro, como vos enterastes vos de que habería un que vos pode afectar?
Pues mira, nos enterámonos o pasado día 16 de outubro nunha reunión ordinaria da Asamblea da Comunidade de Montes, pois expúsose que había pretensións de instalar lo que en Ardán, pois 4 aeroxeneradores. Serían 4 na nosa parroquia e logo, en principio, polo que se contou ali, irían outros 7 entre os montes de Cela e de Hermelo. Vale, entonces aí nesa reunión apareceu un señor que se presentou como representante da empresa de ACS e plantexou pues, ese proxecto que quere levar adiante a empresa, ¿no? E a partir de aí, pues, sen máis información, pues bueno, un grupo de persoas que, a verdad, nos quedamos bastante inquietos ante esta noticia, porque bueno, instalar aeroxeneradores aquí nos montes de Ardán, realmente vémolo moi complexo porque hai muitísima densidade de poboación. población, as casas adéntranse no monte, temos un núcleo de población que se chama Pastoriza, que realmente veríase totalmente afectado pola proximidade a estas posibles emprazamentos. Tamén os núcleos de Moaña, lugares como Broullón ou como Afraga, que lles quedarían xusto en riba das súas casas, non? Entón, bueno, pois, como non tiñamos máis información, que empezamos foi a recabar información a nivel individual, con alguna solicitude de información aos concellos, intentamos a través da propia comunidade de Montes, e como non conseguimos obter nada, pois dixemos, bueno, pois o mellor que podemos facer é xuntarnos toda a xente que estamos preocupada por isto, facer unha aposta en común e ver, bueno, pois como se está, que información pois dispoñen outros colectivos, outras persoas do Morrazo, e dai surdiu a xuntanza de onte.
Antes de falar do que comentastes nesa asamblea, quería preguntarche por detalles do que puido dicir este representante que levaba o proxecto empresarial. Non sei se vos falou de cartos, das características deses aeroxeneradores, das condicións, por exemplo, das distancias coas casas, se lles preguntastes por iso.
Sí, nesa asamblea, eu teño que decir que eu non estaba nesa asamblea da comunidade de Montes, pero o que me chegou por outros veciños foi que si hubo xente que lle plantexou todo ese tipo de preguntas, non cal sería a ubicación, como sería as pistas, porque vamos, a veces parece que temos a idea de que collen un muiño, que o soltan cun helicóptero e que queda o monte tal cual estaba, e eso non é así, é dicir, hai que abrir unha serie de pistas con maquinaria pesada, pois para facer a obra, a cimentación, etcétera. Todo eso preguntouselle nesa reunión e a verdade é que non obtiveron apenas respostas. De feito, bueno, parece ser que algúns veciños pois que incluso se sentiron un pouco ninguneados por esta persona porque non respondía concretamente ao proxecto que él presentaba como empresa. Realmente para nós o que tiñamos era unha desinformación moi grande. O que sí se falou e que posteriormente, vamos, podemos ver en prensa, foi ese número de aerogeneradores. Falouse que serían destes de última generación, que teñen altura xa que van entre os 140 e os 200 metros de altura, e pouco máis. De aí, bueno, pois esa necesidade que tivemos de dicir, bueno, pois antes de aceptar isto ou que se plantee esta votación na comunidade de Montes, queremos ter información para saber a que nos está comprometendo.
Na asemblea de onte participaron veciños de outros concellos como Poio, teño entendido.
Exacto. Na reunión, bueno, pois a verdade é que quedamos moi contentas as persoas que a convocamos. Por unha parte, porque había moita xente de Ardán, comuneros, incluso xente membros da propia Xunta Rectora da Comunidade de Montes. Había xente de outras comunidades de Montes, pois do Morrazo, dos que están directamente implicados, como pode ser eso, pois Cela, como pode ser Ermelo, parece ser que tamén San Tomé, tamén lles están pois propoñendo poñer muiños na súa parroquia. Todas estas persoas, tanto a nivel individual como eso, representando as súas organizacións, pois estuveron ali con nós e nós un pouco en vistas de poder obter información sobre que implica un parque eólico, convidamos tanto a plataforma veciñal non ao parque eólico do Monte Castrode, que estuvo Merce con nós, contándonos un pouco a súa experiencia, non? Tamén estivo Rocío de Alarma na Terra de Montes. Rocío, a verdade, que tuvo unha intervención moi interesante, porque eles xa teñen ali parques eólicos, xa saben o que é convivir con eles. Entonces, ademais, dos que teñen xa instalados, ahora mismo estánse enfrentando a que lles poñan 20 máis. Estuvonos contando pues, as posibilidades que temos como veciños de facer alegacións, e tamén, bueno, Merce de Poio, pues, sobre todo, ao ser un territorio tan parecido ao noso, que son territorios, ao final, na outro lado da ría, que estamos muy densamente poblados, donde las casas suben prácticamente hasta los cumios de los montes, pues estuvimos contando un tema que nos pareció realmente alarmante, que tiene que ver con las poligonais. Es decir, o parque eólico se instala en un terreo, pero además esa empresa puede registrar a zona futurible onde se ampliaría ese parque eólico e esa zona poligonal que les registran ao seu criterio pode coller, como no caso que nos contaron de Poio, incluso algunhas casas, zonas de casas, quero decir. Aquí tal y como eran Osomonte o Oco de Monte, que quedan o Morrazo sin casas, esas poligonais sí o sí tienen que coger zonas poboadas. Yo creo que eso sí que nos parece realmente preocupante.
A pues partir de ahora queda, sí, quedamos pendientes de la constitución de esta plataforma.